Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más. Soy Nancy Loy y, como siempre, es un gusto para mí abrirle las puertas de esta su radio que transmite desde el corazón del Medio Oriente, Teherán, capital de la República Islámica de Irán. La programación, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos artículos. En espera de que este conjunto sea de su interés, ahora mismo presentamos el noticiero.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 22 y 23 de la sura de los puestos en fila.
Congregad a los impíos, a sus consocios y lo que ellos servían, en lugar de servir a Alá, y conducidles a la vía del fuego de la Gehenna.
La semana pasada dijimos que los incrédulos y los pecadores no arrepentidos, al ver el fuego del infierno, se dan cuenta de su locura de haber negado la verdad y ahora comienzan a lamentar su vida rebelde. Se culpan a sí mismos y dicen: ¡ay de nosotros que solíamos negar el día del juicio! Las aleluyas que le recitamos ahora significan decir que en el día de la resurrección Dios ordena a los ángeles agentes del infierno reunirse y juntar a los malhechores y los que solían adorar deidades y mostrarles el camino al infierno. A estos politeístas se les decían enemigos, ya que adoraban objetos sin vida y dioses imaginarios. La opresión es de varios tipos. En el Sagrado Corán, la palabra opresión, además de la opresión a los demás, se usa para la opresión del propio yo. Significa que el opresor que maltrata a los demás se oprime a sí mismo y se expone a la ira de Dios. Junto con los incrédulos y politeístas, sus objetos de adoración también caerán en el fuego del infierno para mostrar la impotencia de estas supuestas deidades a quienes los idólatras habían adorado en lugar del único Dios.
De estas leyes aprendemos que, primero, en el día de la resurrección todos se levantarán en compañía de los objetos de su afecto y, en el caso de los politeístas, los ídolos de madera o piedra que solían adorar. Segundo, en el día de la resurrección nadie puede salvar a los incrédulos, los politeístas y los ateos del fuego del infierno.
Ahora escucharán las aleyas 24, 25 y 26 de la sura de los puestos en fila.
Detenedles, que se les va a pedir cuentas. ¿Por qué no os auxiliáis ahora mutuamente? Pero no, ese día querrán hacer acto de sumisión.
En estas aleyas, Dios ordena a los ángeles que detengan a los incrédulos y pecadores para que los interroguen antes de que entren en el fuego del infierno, aunque las respuestas que darán son claras para Dios el omnisciente, de quien nada está oculto. El punto aquí es extraer la autoconfesión como justificación para su castigo. Aquellos que van al infierno serán interrogados sobre el monoteísmo y por qué lo negaron adorar a los dioses de su imaginación. Se les preguntará por qué cometieron pecados y no buscaron el arrepentimiento. Se les preguntará por qué ignoraron las bondades de Dios, como la juventud, la salud, la riqueza y cosas por el estilo, y por qué estos beneficios se usaron de manera equivocada. Se les preguntará por qué distorsionaron las enseñanzas de los profetas. Se les preguntará por qué negaron el principio de la casa profética y la autoridad divinamente designada del gran profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Será obvio en ese día que están totalmente indefensos. Ni los poderosos ni los ricos del mundo pueden apoyarlos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, en el día del juicio, la humanidad será cuestionada acerca de sus obras y por qué desperdiciaron las bendiciones de Dios Todopoderoso. Y segundo, todos estarán indefensos ese día. Y a diferencia del mundo, sus cómplices, es decir, los ricos e influyentes, no podrán ayudarlos.
لا إله إلا أنت لك الأمر.
Y ahora escucharán las aleyas 27, 28, 29 y 30 de la sura de los puestos en fila.
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين.
Y se volverán unos a otros para preguntarse. Dirán, venías a nosotros por la derecha. Dirán, no, no erais creyentes y no teníamos ningún poder sobre vosotros. No, erais un pueblo rebelde.
Las aleyas que le recitamos ahora indican que se culparán mutuamente diciendo que si no fuera por su engaño, habríamos evitado el fuego del infierno. La respuesta dada por los líderes a sus seguidores engañados es que ustedes mismos negaron a los profetas y las escrituras y vinieron a nosotros. No te forzamos. Tu propia naturaleza rebelde te hizo negar la verdad.
De esta aleya aprendemos que, primero, en el día de la resurrección, el juego de la culpa de los incrédulos y de los que los engañaron no servirá de nada. Segundo, los factores externos y ambientales no obligan a una persona a cometer pecados o negar a Dios y sus mandamientos, y lo que hicieron los incrédulos y los pecadores fue por su propia intransigencia y negación de la verdad manifiesta. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
La misión del Imam Sajjad en la continuación del movimiento del Imam Hussein.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. De parte de mi compañera Fahime Shuja y quien les habla Mohammad Osad Ali, les damos la bienvenida a un capítulo especial con motivo del martirio del Imam Sajjad, la paz con él. Esperamos que sea de su agrado e interés.
El aniversario del nacimiento o martirio de los grandes hombres elegidos por Dios, incluidos los de Ahlul Bayt, el profeta del Islam, es una oportunidad para tener una visión general de sus historias de vida. Dadas las limitaciones de tiempo en los medios, solo podemos hacer un corto repaso sobre las pautas de aquellos sublimes, pero esperamos que esta breve información sea un motivo para pensar más acerca de esas personas infalibles. El 12 del mes de Muharram es el aniversario del martirio de Imam Sajjad, la paz sea con él, el hijo del Imam Hussein, la paz sea con él, uno de los descendientes del profeta del Islam. El periodo de su imamato, que comenzó después del suceso de Karbala y el martirio de Imam Hussein, tiene peculiaridades relevantes. Aquel Hazrat en ese periodo desarrolló un papel importante y decisivo.
El imam Sajjad tenía unos 24 años cuando sucedió la tragedia de Karbala y vivió 34 años más, durante los cuales asumió el liderazgo de la nación islámica y de diversas maneras se esforzó por luchar contra la opresión y la ignorancia. Durante esta lucha, lo más evidente en la vida del imam Sajjad ha sido mantener vivo el recuerdo del levantamiento de Karbala y el mensaje de ese gran y entero movimiento. El imam Sajjad, en el año 95 de la Hijra lunar, un día como hoy, 12 de Muharram, fue envenenado y cayó mártir bajo el mandato del gobernante Umavita Walid ibn Abdul Malik. Damos el pésame por el aniversario del martirio de este gran imam y echamos un vistazo a su vida. A veces es más difícil mantener un movimiento que hacerlo, y el imam Sajjad, la paz sea con él, asumió esta tarea en la situación más crítica de la historia islámica. El destino divino hizo que el imam Sajjad sobreviviera en Karbala, de modo que, con inteligencia, manejó y dirigió los acontecimientos después del levantamiento de su padre, el imam Hussein, la paz sea con él. El imam Sajjad asumió su imamato en un periodo en el que los valores religiosos habían sido distorsionados por los umavitas y la injusticia y el amor por lo mundano eran las características prominentes de esa época. Mientras que el régimen umavita afirmaba que se apoyaba en la religión, la comunidad islámica estaba distanciándose de las verdades enseñanzas islámicas. En realidad, los umavitas buscaban golpear los valores del Islam, aprovechándose de la religión para mantener sus apariencias. El pico de su hipocresía en la sociedad islámica se evidenció los primeros días después del martirio del imam Hussein. Los umavitas trataron de explotar la causa de Ashura a su favor y mostrar que el movimiento del imam Hussein y sus seguidores era una especie de insurrección. En estas condiciones, el imam Sajjad desempeñó dos papeles, uno a corto y el otro a largo plazo. El primero se refiere a los días siguientes después del martirio del imam Hussein y su encarcelamiento junto al resto de Ahlul Bayt en Kufa y Sham. Su trabajo de largo plazo alude a las responsabilidades del imam Sajjad tras su regreso a la ciudad de Medina. Después del martirio del imam Hussein, Ahlul Bayt, incluidos el imam Sajjad y su tía, la Hazrat Zainab, saludos sean para ella, fueron capturados por los soldados criminales de los umavitas. En ese momento, el imam Sajjad entró en la ciudad de Kufa y habló a toda la gente con tanta pasión sobre lo que pasó en Karbala que los kufianos se quedaron impactados, lloraban, se arrepentían y pedían perdón al imam. En una parte de su discurso, el imam Sajjad dice: «Oh pueblo, soy Ali, hijo de Hussein, hijo de aquel al que rompieron su reverencia. Pueblo, nuestro Señor nos ha beneficiado de la bienaventuranza y nos ha dado la salvación, la justicia y la piedad. ¿No le escribieron una carta a mi padre asegurándole su lealtad? Pero después de eso, ustedes lo engañaron e intentaron luchar contra él. ¡Qué tonta y mala idea! Ustedes pactaron con mi padre, pero rompieron su lealtad y lo mataron. Muertos están por este acto, y qué final tan triste han elegido para ustedes mismos. Cuando se entrevisten con el profeta de Dios y les pregunta si han matado a su familia, ¿con qué cara van a verlo? Seguramente les responderá que no son de su pueblo.
Thank you. Estimados oyentes, están escuchando la voz exterior de la República Islámica de Irán. Las palabras del imam Sajjad, la paz sea con él, fueron como un puente entre el movimiento de Ashura y la mente de la gente. En esas condiciones sensibles y críticas, a pesar de su enorme dolor, el imam Sajjad supo reconocer en el fondo la manera más eficaz de expresar la verdad del imam Hussein, la paz sea con él y sus compañeros, y revelarla para despertar las conciencias dormidas o sedadas por las falsas profecías de los omabitas contra el imam Hussein y sus seguidores. Los días de cautiverio fueron días muy difíciles para el imam Sajjad y los otros miembros de Ahlul Bayt. Los prisioneros de Karbala sufrieron mucho durante este periodo, pero en esas difíciles circunstancias, la presencia del imam Sajjad y la Hazrat Zainab, saludos sean para ella, eran un bálsamo de ánimo para los prisioneros. Otra página gloriosa de la vida del mensajero de Karbala es su discurso decisivo y revelador en la mezquita de los omabitas en Sham. Cuando el imam entró en el palacio de Yazid ibn Muawiyah, lo vio feliz de su victoria. Yazid pensó que la situación estaba a su favor, pero el imam Sajjad valientemente subió al púlpito y dijo: «Oh gente, Dios ha bendecido a la familia del profeta con conocimiento, paciencia, elocuencia, valor y amor. Nos ha puesto en el corazón de los creyentes. Gente, cualquiera que no me reconozca, me presento. Yo soy el hijo del mejor de los hombres, el hijo de alguien que en la noche de la Ascensión fue llevado a la mezquita de Al-Haram, desde la mezquita de Al-Aqsa». Entonces el imam puso de manifiesto la pasión del imam Ali, la paz sea con él, y las virtudes de la Hazrat Fátima, saludos para ella. Y luego, al expresar la posición de su padre, el imam Hussein dijo: «Soy el hijo de alguien que tenía sed de muerte. Fue llevado a la opresión sangrienta y su cuerpo cayó en el suelo de Karbala. Robaron su turbante mientras los ángeles del cielo estaban llorando. Soy hijo del que cortaron su cabeza y llevaron a su familia de Irak hacia Sham». Sus palabras en Sham fueron tan chocante que preocuparon a Yazid, y el gobierno omabita vio enfrente olas que podrían empeorar su situación tras el movimiento de Karbala. Como resultado, llevaron de inmediato al imam y su familia de regreso a la ciudad de Medina. De vuelta el imam Sajjad a Medina, su responsabilidad entró en una nueva etapa en la que persiguió objetivos a largo plazo. Las condiciones anormales de aquellos días obligaron al imam Sajjad a reformar y fortalecer las creencias religiosas del pueblo. Por esa razón, durante los últimos 34 años de su imamato, él fue el erudito religioso más valioso y proporcionó las bases para intensificar las actividades científicas y culturales que continuaron con su hijo, el imam Bagher, la paz sea con él. Uno de los servicios espirituales más valiosos del imam Sajjad en los años posteriores al levantamiento de Karbala son sus manifiestos. Estas oraciones ricas y poderosas se cumplan en un libro llamado Sahife Sajjadiyeh. Sahife, aunque es un conjunto de oraciones y todos sus contenidos se basan en una conversación con Dios, al reflexionar sobre sus profundos conceptos se observa que esas palabras son más allá que las oraciones ordinarias. El imam Sajjad, a través del lenguaje de la oración, ha expresado las opiniones del Islam sobre la filosofía de la vida y creencia, cuestiones de la creencia y la ética individual y social, e incluso explica algunas cuestiones políticas. Saif Sajjadieh es el mejor documento para entender una parte de la grandeza científica y espiritualidad del Imam Sajjad. En la medida en que meditamos estas valiosas lecciones, logramos conocer grandes verdades. El Imam Sajjad, en el campo de la difusión de las enseñanzas y reglas divinas en el marco de la oración, ha dado grandes pasos que han sorprendido incluso a científicos. El gran sabio chií, el difunto Sheikh Mufid, que Dios lo bendiga, escribe: los jurisconsultos soníes han narrado tanto de los conocimientos del Imam Sajjad que no se pueden contar. La predicación, oración y virtudes enunciadas en el Corán y sobre lo que es lícito y no ilícito que ha narrado el imam es famoso entre los eruditos, pero por falta del tiempo no podemos explicarlo. El nombre de Imam Sajjad era Ali, pero era conocido como Abul Hasan y Zainul Abedin, que significa adorno de los devotos, y Sajjad, el que se prosterna con frecuencia. La humildad, amabilidad y bondad del Imam Sajjad fueron bien conocidas en todas las etapas de su vida. La simpatía con los necesitados era tal que por las noches secretamente llevaba su saco de comida y ayudaba a los necesitados de Medina. De hecho, otra práctica del Imam Sajjad era acompañar a los necesitados y privados y atender la situación de los esclavos. Los esclavos eran los más presionados, especialmente en la época de los omavitas. El Imam Sajjad trató de elevar el lugar social de este colectivo y para ello compraba un gran número de esclavos y luego los liberaba. El Imam Sajjad vivió en medio de la malicia y el rencor de los gobernantes omavitas, quienes cada uno en su turno trató de silenciar el lenguaje del Islam. Desafortunadamente, los pensamientos malvados de los omavitas se hicieron realidad en el año 95 de la Hegira lunar, en el periodo de la gobernación de Walid ibn Abdul Malik. De esa manera terminó el imamato del Imam Sajjad, dejando abundantes servicios científicos y espirituales detrás de él. Queridos oyentes, sigan en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida. Lavar el cuerpo.
En este programa les hablaremos sobre la importancia de lavar el cuerpo según el estilo de la vida islámica. Lavar el cuerpo es muy importante en el Islam. Atender la limpieza del cuerpo a la hora de ablución religiosa nos indica su importancia. Lavarse era una rutina en la vida cotidiana de los líderes religiosos. El gran profeta del Islam, la pasada con él, tenía un baño privado y alguien le ayudaba a bañarse. También antes de bañarse, tomaba algo y cuando salía del baño, se cubría la cabeza para evitar el dolor de cabeza. Thank you.
el gran profeta del Islam sobre la necesidad de bañarse, dijo lo siguiente: cada musulmán debe lavarse como mínimo una vez por semana. Además, nadie debe irse a dormir con las manos sucias o grasosas, y si lo hizo y el diablo le perjudicó, no debe reprochar a nadie salvo a sí mismo. Entre otros consejos del profeta están: inhalen 3 veces cuando se despierten para quitar la suciedad de la nariz. Cuando se levantan, no toquen nada a no ser que se hayan lavado las manos 3 veces.
Nunca he entrado en el mar, era la primera vez que me metí en un cayuco y bueno, marear, vomitar. Los 3 primeros días sí que he dormido, pero los 6 últimos días no he dormido porque tenía miedo. Cuando estás en el alta mar, cuando estás en el océano Atlántico, gente que no se puede hablar, gente que llora, gente que empieza a ponerse mal, empieza a perderse la memoria, eso te da miedo. Que yo siempre he tenido el coraje y el mente fría, que inshallah que y vamos a llegar. Tenía la fe que vamos a llegar. No vivía en el mar, no teníamos gasolina, no teníamos agua ni comida. En este momento nos han salvado el salvamento marítimo. Y gracias a Dios que estoy aquí. En África, en las televisiones, cuando te enseñan Europa, te enseñan una imagen que llama mucho la atención. Tomé mi decisión de venir hacia aquí.
Cuando piensas que tú llegas aquí, tú también tú vas a tener trabajo, tener tus cosas para encargarte de la familia, porque hay muchas personas que están detrás, que tienen esperanza, que están esperando mucho por ti. Entonces, si llegas una vez y tú lo que estás pensando, no llegas para adquirir esto, eso pesa mucho. Y tú piensas que es una desilusión, eso es muy duro.
Lo que pensaba no es esto, no, esto pensaba que es un paraíso, que podría tener un futuro, podría tener un trabajo, pero nunca he pensado en la manta. La manta la he hecho aquí mismo en España.
No me sacas la foto.
Soy Mateo, quiero decir que soy vendedor ambulante. Si estoy aquí es por mi familia, por mi padre, por mi madre, ya son viejos ya, y por mis hermanas, por mi único hermano que tengo, que no me gusta que siga mis pasos, que coja el cayuco y pensar en Europa, y también por crear un futuro mucho más mejor de lo que pienso.
En África y aquí es la cultura muy diferente, porque aquí nadie piensa trabajar al fin de mes y coger dinero y dárselo a alguien, que sea un hermano o hermana o padre o madre, ¿no? Ahí tenemos la cultura de hacer algo, es un orgullo, hacer algo que sea por tu madre, tu hermano, tu familia, es un orgullo por nosotros y estamos educados así.
La mayoría de las manteros que veis aquí, con lo poco que ganan, comen, ¿entiendes, no? Y lo poco que ganan también ayudan y dan para que no pueda haber otra vez, ¿entiendes, no? Gente que tiene situaciones tan difíciles así como nosotros.
Atrás de la manta creo que hay otros valores que la gente ignora. Y esto, hay gente que entiende lo que estás haciendo, hay otros que no entienden lo que estás haciendo. Si no piensas que tú estás molestando, tú estás haciendo algo que es muy, muy, muy malo.
Te menosprecian, que tú, no saben que tú eres solamente, te buscas la vida y para no pedir a nadie en la calle, por eso prefieres ir a vender, para ganarte la vida dignamente.
Como mujer es muy difícil porque hay muchos riesgos. No es fácil por un hombre, tanto por una mujer. No es algo fácil, pero como que la gente no tenía otras cosas que hacer porque no tenía papeles y trabajo, tenía que sobrevivir.
Que hace sol, que hace viento, aire, lluvia, está siempre en la calle, ponte de pie para esperar vender algo, tener algo. Eso es lo más duro y mucha gente no lo entiende.
De lunes a domingo, tú las horas en la calle, por parte de la presión familiares. Cuando estamos en la calle, recibimos otra presión de la policía. Nos persiguen, nos discriminan, nos golpean. Y la solución que ellos ven no es la policía. Porque yo llevo 10 años vendiendo en la calle y 10 años que me persigue la policía. Hasta hoy no dejo de vender en la calle. Es que voy a decir que la solución no es la policía.
Ya no puedo correr más, ya no puedo correr más. Pero yo no sabes, te pasa algo, porque yo pienso solo, estás cansado, pero no para. Me dice todo el rato, ya no puedo correr más, pero sigue correr, porque no quiere perder tus cosas, por eso. Porque las policías no paran, te siguen aquí, casi portando tu casa, porque ya un minuto ya tiene que llegar a tu casa, ya no puedo, estás caído aquí y ya está, muerto.
Nos enteramos a través de los compañeros porque también circulan los rumores. De repente decían que manteros que persiguieron en Sol, pues uno ha fallecido justamente en Lavapiés. Y se llamaba a todo el mundo, se preguntaba quién era y sabíamos que era Mame. Y de hecho el cuerpo estaba todavía aquí, todo el mundo vino corriendo y había mogollón de gente, todo el mundo viendo el cuerpo de Mame al suelo, la policía, la ambulancia ahí, pero no había mucho que hacer. Así nos enteramos de su muerte. Han manejado la información tal como han querido, pero nosotros mismos no sabemos por dónde han empezado los disturbios. Cada uno nos utiliza para lo que quiera. Pasa algo, se suma gente o viene gente de donde quieran para hacer lo que les da la gana, para decir luego, mira lo que han hecho. Pero saben nosotros que somos personas súper pacíficas y en esas cosas sí que puede haber que hemos participado, pero nosotros de la condenamos totalmente la violencia. Siguieron desde Sol, saliendo corriendo porque ha sido una persecución brutal. Sí, después les dejaron, se escaparon y caminando, pues este cansancio pues sigue en tu cuerpo y es lo que acabó con su vida. Todo el mundo sabe la verdad y no se ha sacado ninguna imagen porque en el centro hay imágenes, hay cámaras por todas partes, nosotros las hemos pedido pero nunca las han sacado, así que esto vuelve a demostrar que algo ha pasado. Ya conocemos a cuántos medios que sabemos que todo lo que sacan de nosotros es basura. Si estamos con algún partido político, hablando de Podemos, hablando de Ahora Madrid, y nosotros no estamos con ningún partido, con lo que estamos es luchando para cambiar la condena que llevamos todos los días.
La inmigración sigue siendo teniendo una mirada desde los medios de comunicación solo desde la mirada a lo negativo. Han muerto 50, han fallecido esto. No se ve o en poquísimas veces se ha intentado de resaltar aquellos elementos positivos que hacen que se cambie la mirada hacia la inmigración. Por lo cual, cómplices son, pero por unos intereses que defienden que no son ni tan solo ajenos a los intereses de las clases gobernantes y de las élites gobernantes y del capital sí mismo.
Tanto como el caso de la muerte del Valle de Madrid, como el caso de la agresión que se publicó aquí en Barcelona. Entonces, lo que hemos visto es que los medios cogen la parte, digamos, la parte negativa, ¿no?, de la historia, y es lo que publican.
¡Hala!
Todos hemos visto en los medios la parte donde lo estaban pegando al turista, pero nadie publicó, nadie grabó lo que pasó antes, ¿no? Que es la discusión que se estaba llevando a cabo entre otros dos turistas que recadeaban ahí, que pasaban, y los ambulantes.
Era dos chicos, orígenes árabes, que estaban regateando un bolso a uno de nuestros compañeros. Nuestro compañero le dije que este precio no me va bien, no te lo voy a vender. Y los dos chicos se fueron, empezaron a insultar a nuestro compañero.
Los hombres borrachos trataron de tontos a los mandos y utilizaron un discurso muy racista como siempre. Los hombres borrachos le pegaron dos golpes con la botella, el mandro en la nuca, en la espalda.
Ahí salió el turismo que estaba sentado en el bar, corrió hasta ahí para defender estos dos chicos. Y no, él mismo no sabía cómo eran los hechos.
Yo hasta hoy no he visto ninguna publicación sobre este tema, porque ellos lo que hicieron es explicar, ¿no?, su versión de la historia. Han convocado, pocos medios han acudido y ningún medio lo ha comunicado después.
Nosotros desde ahí condenamos la agresión, porque estamos luchando contra las agresiones policiales, pero tampoco no vamos a dejar que nadie nos agreden.
He trabajado en venta ambulante durante X años y de lo cual le dejé para hacer otras cosas, ¿no? A lo mejor en los ojos de la mirada de la gente seguiré siendo un senegalés, más un africano, un eso, de manera en relación a lo que es racismo, etcétera, etcétera.
Cuando eres extranjero, un negro encima también te mirando de otra manera, ¿sabes? Es como si tú molestas, ¿sabes? Hay blancos que venden ahí en la calle como nosotros, pero lo miran de otra manera. Pero nosotros solamente el color parece que molesta.
Las sociedades han cambiado de configuración. La sociedad, los políticos, todo el mundo tiene que asumir y aceptar que eso es una realidad objetiva. Y que mientras no se asume eso, se seguirán habiendo estas miradas hacia que el otro, el malo es otro, el problema lo trae el otro.
La derecha, en todos los países, también en España igual, ellos están en contra de la inmigración totalmente, y sus opiniones hacen que la mayoría de la gente tenga una idea diferente de la realidad de las cosas, ¿no?
Cambie ese gobierno, que venga otro, también habrá venta ambulante, porque sencillamente es un tema estructural. No está ligado a la voluntad de los mismos que lo hacen, sino en las condiciones, primero, las que hacen que salen de su país, y segundo, cuando llegan al país donde pensaban que todo está hecho, y se encuentran a unas leyes que les dicen que tú no formas parte.
Nosotros decimos todos los problemas que hay aquí sobre la inmigración tienen como punto de partida esta ley de extranjería. ¿Por qué? Porque ya de entrada llegas a un país y estás considerado como que un sin papel que no tiene derecho a muchas cosas. Entonces esto hace que seas una persona más vulnerable, seas una persona que no puede acceder al trabajo, y entonces tienes que residir como unos 3 años para poder pedir lo que se llama el arraigo. Entonces, este arraigo, si no tienes un contrato de trabajo, tampoco lo puedes tener.
Son las mismas leyes que te empujan hacia la venta ambulante, pero son las mismas leyes que te discriminan, que te persiguen hacia la venta ambulante.
Hoy hemos marchado por Mame, por Samba, por nuestras hermanas jornaleras, por nuestras hermanas para quienes el Mediterráneo y la bahía de Ceuta y Melilla han resultado ser el fin y no el medio. Hemos marchado por quienes viven cada día bajo el yugo de la ley de extranjería.
La ley de extranjería mata gente cada día.
La ley de extranjería mata gente cada día.
La ley de extranjería mata gente cada día.
Se les multaban, se les llevaban a la prisión, ahora se les pueden coger también lo que están vendiendo. Para nosotros no tiene sentido. Si hay algo ilegal, para nosotros sería el material que entra, ¿no?
Nosotros siempre hemos dado cuenta que nos llaman mafiosos. Sí somos mafiosos. Entonces, nuestro jefe es el Estado, es la Guardia Civil, es el policía portuario. Son ellos que dejan la mercancía, entran legalmente en España. Y nosotros lo que hacemos es comprarlo ahí y revenderlo.
He vendido, he dejado de vender, nunca he dado un duro a nadie como lo que se considera como mafias, ¿no? Al contrario, hay una cierta solidaridad entre aquellas personas cuando llegan sin nada, que alguien le tiene que apoyar para que puedan por sí mismas.
Pagamos alquiler como todo el mundo. Los productos que compramos está incluido el IVA. Pequeño comercio, ellos mismos saben que hay grandes empresas multinacionales y que es lo que les perjudica. Al mantero que igual hoy vende, mañana no vende, suponemos que no perjudica a nadie. Y lo que vendemos es que lo sabe la gente. La gente que lo compra lo sabe. ¿Quién quiere comprar en una tienda algo? Entra en la tienda. No hay ninguna competencia. Los productos no son iguales.
Donc, es una cooperativa de venta y servicio. Hacemos servicio de control de acceso y montaje y desmontaje. También gastronomía, hacemos algo de comida, como la comida senegalese, mafé, yassa, tchebujen, hacemos todo.
Yom significa fortaleza interior que tenemos para dejar todos nuestros orígenes para venir a un país nuevo y que nos empujaba antes a llevar la manta. Significa también la hospitalidad y también la solidaridad. Por eso hemos dado ese nombre a la cooperativa.
La cooperativa también ha creado su propia marca, que es la marca Jambar, que le hacemos con la estela africana Wax, que tiene muchos colores, que es alegría. Nuestro sueño es que la cooperativa tiene éxito. Cada año sube más socios del colectivo de la Malta. Tenemos apoyo del Ayuntamiento y Barcelona Activa.
La cooperativa es una respuesta a las necesidades de las personas que están en situación vulnerable para dejar la manta y ver que hay otras vías que la gente podría coger y sobrevivir de una manera digna y cambiar también la mirada de la venta ambulante de la parte de la ciudadanía. Todo el tiempo que llevo aquí, creo que ahora es 8 años, yo vendía bijutería y magnet en la calle. Yo Mucop, soy la presidenta ex mantera.
Yo ya, como lo digo siempre, y no soy de ninguna parte ya. Vale. Perdona, Minta, un segundo solo. Sí, ¿escuchas? 5 segundos, termino y nos vamos. Vale, y yo tengo la vida entre aquí y allí, está dedicada en crear este lazo, este hilo entre los dos países. Que no haya ninguna diferencia, que hayan estas igualdades.
Me he hecho mayor aquí, solo en la calle. Y me he educado en la calle. Echo de menos mucho. Echo de menos a mis amigos. Echo de menos sobre todo a mis padres, a mis hermanos. Y es muy difícil que... Ya.
Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga.